Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la tarde de COPE hemos hablado con Nuria, que es jefa de contabilidad de una agencia de viajes aquí en Madrid y que está en ERTE al 50% desde el mes de febrero. El año pasado también estuvo 5 meses en ERTE.
Hay tal incertidumbre en el sector de las agencias de viajes que es imposible calcular cuál va a ser la producción a futuro. Yo en principio, mínimo, hasta julio o agosto no creo que vuelva a incorporarme al 100%.
Los datos de paro del mes pasado, del mes de abril, pusieron de manifiesto que hay todavía 638.000 personas en ERTE. Ya veremos cuántas pueden recuperar su trabajo. Hay que sumar a eso los 4 millones de parados, los autónomos que están en cese de actividad. Probablemente España tiene que crear 1 millón de puestos de trabajo para volver a la situación pre-COVID en materia de empleo. Por eso es tan importante las medidas que tome el gobierno, medidas de política laboral, que vayan acompañando al plan de recuperación. El paro es lo que más nos preocupa a los españoles. En las últimas horas, la ministra de Trabajo, la ministra Yolanda Díaz, ha presentado la parte laboral del plan de recuperación. Y lo que ha anunciado y acaba de reiterarlo tras el Consejo de Ministros es que este gobierno pretende derogar la reforma laboral que hizo Rajoy en 2012.
A la respuesta que usted plantea, si iré el 1 de mayo con los cambios estructurales en el mercado de trabajo, entre ellos la denominada reforma laboral del Partido Popular de Rajoy, ya le digo de antemano que seguramente sí.
Bueno, pues seguramente sí. Es decir, que no renuncian a derogar la reforma laboral de Rajoy. Esto depende de la ministra que se escuche, porque la ministra Calviño no es partidaria de esta fórmula y ella está más cerca de Bruselas. La reforma laboral de Rajoy de 2012 se hizo en su momento para conseguir las ayudas europeas. No tiene sentido que ahora, para conseguir unas ayudas europeas, se derogue lo aprobado en 2012 para conseguir esas ayudas. Entre las pocas reformas concretas que incluye el plan, porque el plan tiene muy pocas reformas concretas en materia laboral, hay una intención de reducir el número de contratos. En España hay muchos contratos laborales. El gobierno plantea tres tipos de contratos: un contrato temporal, un contrato indefinido y un contrato de formación. Bien está, porque es absolutamente necesario reducir los innumerables contratos que tenemos. Pero claro, si estableces un contrato indefinido con una indemnización por despido muy alta, las empresas acabarán buscándose las vueltas para no hacer contratos indefinidos. Ya digo que el problema que tiene el plan en lo que se refiere al empleo y a todo, es que no es concreto, es que en realidad ahí cabe todo. La AIREF, que es la Autoridad Independiente Económica, hace unas horas ha dicho que nuestro plan de recuperación, a diferencia de lo que le pasa al plan alemán y al plan italiano, es muy genérico. O sea, dicho de otra manera, es humo, cabe cualquier cosa ahí. Bueno, esta denuncia que ha hecho la AIREF es una cosa muy seria, sobre todo en materia laboral. Es decir, es que hay que crear mucho empleo. Y en España, por ejemplo, hay muchas cosas que hacer que no concreta ese plan. Reformar las políticas activas de empleo. Gastamos toneladas de dinero en unas políticas que no sirven para que los parados salgan del paro. Los servicios públicos de empleo no funcionan porque no dan atención personalizada. Y no hablemos de los jóvenes, 40% de tasa de paro. Es decir, tenemos un plan de recuperación que en materia de política laboral es etéreo, gaseoso, muy de Sánchez esto, gaseoso. Que lo poco que concreta en realidad es muy ideológico, cuando aquí no hace falta ideología, aquí lo que hace falta es remangarse para facilitar una creación de empleo que es urgente. es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, el confinamiento ha ocasionado en muchos casos una peor alimentación y sobre todo falta de ejercicio, en especial para los más pequeños, por lo que se estima que durante la cuarentena, durante el confinamiento domiciliario, se incrementó 3 kilos el peso medio de la población infantil española. En la tarde de COPE, el presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, Ángel Gil, nos ha advertido sobre las consecuencias que el exceso de peso y la obesidad pueden tener para los menores.
El problema que vemos es que muchos de esos niños ya tienen indicadores tempranos de enfermedad cardiovascular. Entonces, eso sí que realmente es grave. Y en un estudio reciente observamos que alrededor del 70% de los niños que son obesos en la etapa pediátrica prepuberal, es decir, antes de llegar a la pubertad, continúan siéndolo después.
Y te cuento que los anticuerpos contra el coronavirus persisten en los pacientes que los desarrollan al menos 8 meses tras la infección en la mayoría de los casos, según investigadores del Instituto Superior de Sanidad italiano. Corresponsal Eva Fernández.
Los resultados de la investigación son concluyentes. Aquellas personas contagiadas que producen anticuerpos en los primeros 15 días tienen menor riesgo de padecer síntomas graves de COVID. Tras seguir de cerca la evolución de 162 pacientes con diversos síntomas, los expertos han descubierto que los anticuerpos permanecen en el organismo durante al menos 8 meses, independientemente de la gravedad de la enfermedad, de la edad de los enfermos o de la presencia de patologías previas. El estudio podrá contribuir a la contención de la pandemia, porque además han comprobado que su interacción con otro tipo de virus, como el del resfriado común, no tiene efectos negativos en quienes se encuentran infectados por COVID.
Y te cuento también que fallece por coronavirus en una residencia de Vitoria una mujer de 84 años que había sido vacunada a principios de este año. COPE Vitoria, Elisa López.
La mujer fallecida estaba interna en la residencia de San Prudencio, donde algunos trabajadores habían dado positivo en COVID sin que ella presentase síntomas. Fue después en el hospital, en una prueba preoperatoria donde se le detectó el virus. La consejera vasca de Salud, Gotxone Sagardui, recuerda que aunque la inmunidad tras los 2 pinchazos es muy alta, no existe el riesgo cero.
La vacuna lo que nos dota es de un alto grado de inmunidad, pero no es inevitable totalmente la posibilidad de un contagio. Circunstancias como estas pueden darse a pesar de que estemos vacunados. Lo que ocurre es que la eficiencia de las vacunas está demostrando que es alta.
Es el primer deceso por COVID de una persona vacunada en las residencias vascas.
Y te cuento que ha sido detenido en Oviedo un hombre por realizar casi 9.000 llamadas telefónicas a la policía y al servicio de emergencias durante los 2 últimos años solo para insultar a los operadores. Y ya en los deportes, hoy comienza la antepenúltima jornada de Liga. Luis Munilla.
Con tiempo de juego desde las 8 en la cadena COPE y con el FC Barcelona buscando dormir líder de la Liga. Lo hará si gana desde las 10 en campo del Levante. Se juega también un partido clave por la permanencia, el Elche a la vez a las 8 y abre la jornada el Osasuna Cádiz a las 7. Este es el Cholo Simeone sobre la polémica de los últimos días.
El VAR es más justo con las cosas que en realidad suceden.
¿Usted sabe cuándo una mano dentro del área es penalti?
Yo creo que estamos desviando la atención, olvidarnos de los árbitros, porque cuando los equipos juegan bien y los equipos ganan, no se habla de los árbitros.
La selección de fútbol podrá contar con un refuerzo extra en la Eurocopa. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la nacionalización del central del Manchester City, Aymeric Laporte. Lo pidió Luis Enrique, el jugador accedió y la federación se puso en marcha. La noticia la cuenta el diario Marca y la ha podido confirmar la cadena COPE. Aún no ha terminado la etapa del Giro de Italia, que va a dejar cambio de líder, y en tenis, torneo de Roma, Garbiñe Muguruza clasificada para segunda ronda tras ganar a la rumana Tic por 6-1 y 6-2.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 16 grados en Cibeles con sol y nubes. Mañana suben un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada en la A1 Las Tablas y de salida A42 Fuenlabrada. El Ayuntamiento de Madrid asegura que Madrid Central sigue en vigor de momento, por lo que continuarán sancionando a los vehículos que atraviesen indebidamente esta zona de bajas emisiones. El consistorio no va a devolver el dinero de las multas que ya hayan sido abonadas o comunicadas al infractor y que se acercan al 1.400.000. Y el Museo Reina Sofía levanta el telón de una veintena de nuevas salas como primer avance de su nueva colección permanente. 2.000 obras nuevas saldrán de los almacenes y 7 de cada 10 se verán por vez primera. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy deseando saber qué nos trae hoy la mente inquieta e imprevisible del épico, grandioso y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, te estaba riendo, Juan.
Sí, me ha hecho gracia lo de grandioso porque no me lo esperaba, me ha hecho gracia. Bueno. Y la apuesta musical también, ¿eh? De la entrada.
También te ha hecho gracia, ¿no?
Sí, bueno, me ha gustado.
Te ha generado cierto suspense, ¿no?
Suspense, sí, intriga. Bueno, antes de hablar de lo que nos tiene que ocupar hoy, permíteme que haga una aclaración, algo que ya últimamente se está convirtiendo casi en tendencia.
A ver, ¿qué pasó?
A ver,
¿qué ha pasado?
A ver qué he hecho.
¿Qué he hecho? A ver qué has hecho.
Pues no he hecho nada.
¿Seguro?
Ayer hablaba del cohete chino, el que cayó en medio del Océano Índico, uh-huh. Y dije, bueno, que si hubiera caído en la sede del bar, tampoco se habría perdido nada. Es un chiste. Ya está. Bueno, pues un amable oyente me escribió a mi cuenta de Instagram, que es fácil localizarme porque es juansolo.es. ¿Has visto cómo lo he soltado?
Sí, aprovechando ya, pues ahora le sube. Pues, ahora nada. De repente tiene 20 seguidores más, ¿no? O 30, o 40.
Me escribió a mi cuenta. Hablemos de lo importante. Escribió a mi cuenta de Instagram este oyente para reprenderme, diciéndome que por muy del Madrid que sea, yo no debería desear la muerte de nadie.
¿Sabe usted lo que está diciendo?
Claro, me quedé a cuadros. Jamás pensé que tuviera que aclarar esto. Pero vamos allá.
Bueno, pues venga, vamos a aclararlo, ¿sí?
Cuando mi mente calenturienta imaginó el cohete chino destruyendo la sede del bar, ya era de madrugada y no quedaba nadie dentro. Incluso se habían marchado los de la contrata de limpieza.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro, ya está, todos tranquilos, ¿vale?
Eso.
Anda, o sea, anda, que si llego a decir
lo
primero que se me ocurrió...
No era tan malo el pensamiento, por favor. O sea,
claro,
no...
No, si llego a decir lo primero que se me ocurrió, que fue el no camp...
¡Matad al monstruo!
También es broma.
Seguro que es verdad que se te ocurrió, pero lo cambiaste
ocurrió,
por la sede del bar. Pero bueno, vale.
No, da igual.
Pero un no-camp totalmente vacío también, que quede claro.
De madrugada.
Exacto.
Ni portero ni nada.
Nada.
Voy a explicar
ni
una
mosca,
cosa.
Ni mosca siquiera, nada.
Nada.
Ni arañas, nada.
No, nada. A la hora de hacer un chiste, no pensamos los cómicos en términos reales. A ver, si el cohete hubiera destruido la sede del bar, también habría habido un problema económico, porque seguro que esa contingencia no está cubierta por la póliza del seguro. Pero a nadie le importa, porque es humor. No entramos en ese nivel de detalle, porque no es la vida real. Repito, es humor.
Muy bien, Juan Solo.
Gracias.
Muy bien, Juan Solo, sí.
Igual que cuando ponemos el Belén y tenemos un pastorcito muy grande, desproporcionado. Ese pastorcito no está afectado de gigantismo, ni tampoco nos estamos riendo de las personas que sufren un trastorno del crecimiento. Es solo una figurita de otro tamaño.
¡Quédate, Queen!
Por eso. Pero yo me pregunto, Pilar, ¿cómo hemos llegado a esto?
No sé.
A este estado de crispación en el que todo nos molesta, todo nos perturba. Pues mira, yo creo que tengo la respuesta. La culpa es de los políticos.
¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser de los políticos la culpa?
Yo solo te digo que antes nos reíamos con todo y no pasaba nada. Siempre estábamos de buen humor, los españoles éramos así. Famosos por nuestra forma de tomarnos la vida, pero ahora nos ofendemos por cualquier cosa. Y esto ya es un momento...
Ofendiditos. Se nos llama a todos en general, ¿eh?
Y hay gente que se levanta por la mañana a ver si se ofende. Y esto ya es insoportable, hay que pararlo. Si seguimos ofendiéndonos por todo, pronto habrá quien pida que echen al profesor de ciencias del colegio. Hombre, claro, es que habla de la Vía Láctea y mi hijo tiene intolerancia a la lactosa.
No des ideas.
No damos ideas.
Ten cuidado.
Mira, están llamando a la puerta, al portero automático, pero no puedo Estoy solo y no puedo abrir.
¿En serio?
Sí, sí.
No, no lo había oído, de verdad.
Están llamando, sí. O sea, pues lo siento.
Que tengo un oído fino, pero en este caso
me traen
no
un paquete, pues nada.
Ay,
tendrá que,
pero
tendrá
qué pena. ¿Qué va a pasar con ese paquete? Ábrele, hombre, pobrecito.
¿Le abro? Bueno, en directo voy.
Venga, me está muy lejos el telefonillo de la puerta. Bueno, venga, pues sigue hablando. Di algo para que te escuchen a lejanía, pero abre al buen señor, que si no tendrá que volver otro día y habrá hecho el viaje en balde y encima se gastará más gasolina, bueno, y está. Contaminará más y es mucho peor todo.
Me uno.
Venga, ¿ya está?
Sí, ya está.
Venga,
no
hecho.
Sé. Bueno, sí, vamos a ver.
¿Has abierto?
Sí, ahora tendré que llamar a la puerta de casa. Esto no es forma de hacer radio, pero bueno.
Eso va a ser peor.
Sí, vamos con una...
Son las cosas que pasan...
Nada, le digo, estoy en directo, dame lo que sea.
Con el teletrabajo.
El teletrabajo. Vamos con una... Una curiosidad.
A ver.
Me he entrado hoy y he dicho, pero esto tengo que contarlo en la radio porque es muy útil para ganar un quesito del Trivial.
Anda, pues a ver, venga.
A ver,
hace
Pilar,
que no juego al Trivial.
¿Tú no juegas al Trivial?
Sí, pero hace mil años que no.
Hace mucho, ¿verdad?
Venga, y me divertía mucho, en fin.
¿Tú sabes qué personaje público español responde a este nombre? Atención.
A ver.
Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, reina de los mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos.
No tengo el gusto.
No tienes el gusto,
no,
¿verdad?
Creo
vaya tarjeta
que no,
de
creo
visita que
no.
Debe tener.
Creo que no.
Bueno, pues te digo, su nombre completo es...
A ver.
Antonio Ángel Custodio Sergio Alejandro María de los Dolores, reina de los mártires, de la Santísima Trinidad y de todos los santos, Gala Velasco.
Anda.
Antonio Gala.
No me di... ¿De verdad?
Antonio Gala se llama
¿Tiene
así.
¿Tiene todos estos nombres?
Sí, tú fíjate.
Ah, no lo sabía.
Lo primero, el cura en el bautizo tuvo que alucinar. Pero tú fíjate, ponerle esa retahíla de nombres a un chaval para que luego en el colegio acaben llamándole Tony.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
A ver.
Pues sí. Bueno, o Antonio, a secas, ¿no?
O Antonio.
Antonio
en los pueblos, en los pueblos es peor. No te rompas mucho la cabeza para elegir nombre para tu hijo, que si su padre se llama Perico, él va a ser... Para siempre, Periquín.
Pero además lo que tú dices, para siempre.
Aunque tenga 94 años,
serás está Periquín. Eso es verdad.
Y si tienes dos si son dos hermanos y uno rubio, pues el Periquín rubio. Esto es así. Otra de trivia. Antonio Gala nació en Ciudad Real. No en Córdoba, como se cree. En Ciudad Real, en Brazatortas. Otro día indagaremos sobre quién le pone los nombres a los pueblos,
por
que
favor,
también tiene...
Que
también
eso tiene mucha amiga, es verdad. Sí. El otro día estuve hablando yo de este tema con unos amigos, fíjate. Lo de los nombres de los pueblos, porque es verdad que hay pueblos con nombres muy bonitos,
sí,
y nombres con pueblos, o sea, con pueblos
nombres
con nombres.
Pueblos, efectivamente.
un poco feos.
¿Quién pensó que feos. Era bonito ponerle a tu pueblo Guarromán,
por ejemplo. Bueno, mi pueblo tiene un
beso,
nombre muy bonito, ¿eh?
Un beso a Guarromán.
Maide, ¿a qué es
bueno,
bonito?
Deja...
Maide, ¿a qué es un nombre precioso?
¿Cuál?
Maide, el mío.
A Maide es muy bonito.
Es muy bonito.
Es muy bonito.
Pues eso, ya lo he dicho.
Pues ya.
Venga, sigue.
Bueno, dejamos Castilla-La Mancha, que es donde está Brazatortas, para irnos a Hawái.
Pues vaya cambio, no por nada, pero en fin.
Sí.
Sí.
Por cierto, por el tiempo que ha transcurrido, te digo yo que he llegado tarde a abrir el portal automático. ¿Por qué no llaman a la puerta de casa?
Claro, te iba a preguntar.
Nada, nada.
Oye, ¿no le habrás abierto a cualquiera que llamara al telefonillo? Si
no, a esta hora siempre viene el de Amazon. No sé por qué. Dice, voy a
¿qué
molestar.
¿Qué pasa? ¿Que pides bueno, cosas todos los días o qué?
Todos los días no, pero de vez en cuando ya
tu,
ha pasado.
¿Tu
ya
tarjeta
ha
echa humo?
Bueno,
bueno vale.
No. Sí, bueno, da igual. No entremos en ese... No, no abramos ese melón, Pilar. Que nos vamos a Hawái, nos vamos a la playa. Fíjate lo que tiene leer las noticias en medios digitales, porque a veces la pantalla te acorta los titulares y no los lees enteros. Y en otras ocasiones es la propia web la que impone un límite de caracteres para el titular, que esto a veces pasa, ¿no?
Sí.
Bueno, esta noticia...
Es verdad, es lo que tú
se
dices.
Ve en la noticia que hemos compartido en @latardecope, se ve una doble fotografía de una niña de 6 años junto a la orilla de una playa en Hawái, sorprendida por un tiburón.
¡Jolín!
Cuando digo sorprendida, o sea, aterrorizada, porque la secuencia es que rompe una ola y de la ola sale el tiburón.
Y aparece de repente el tiburón,
niña.
Que golpea a la niña.
Sí, sí, la golpea. La golpea lateralmente. Le da primero con una aleta y luego con la otra. Bueno, el titular que acompaña a la fotografía es este. Un tiburón provoca el pánico de esta niña mientras su madre lo graba. Pues dices, bueno, a la niña le provoca pánico y a mí indignación. La madre sigue grabando mientras su hija huye del agua aterrorizada porque casi se la come un tiburón.
Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas.
Porque los que tenemos edad suficiente recordamos aquellos programas de televisión como Vídeos de Primera, ¿te acordarás?
Sí.
Que
sí,
en
sí,
cuanto sí. aparecía un niño japonés en un columpio o subido a un balancín, sabías que se avecinaba un guarrazo impresionante. Y lo peor es que los padres japoneses seguían grabando.
Es verdad.
No pobrecitos. Les temblaba el pulso. O sea, ni se inmutaban. Decía, mira, ahora ya lo he grabado, ya.
Bueno.
A ver.
Volvamos a la niña del tiburón que me tiene a mí esto pues en vilo.
Bueno, pues pinché en la noticia del tiburón y se aclaró el misterio. El titular quedaba cortado en la pantalla del móvil. En realidad decía, un tiburón provoca el pánico de esta niña mientras su madre lo graba sin darse cuenta. Porque ves el vídeo, que no lo he compartido, y efectivamente todo ocurre tan rápido que no se ve. La madre ve salir a la niña chillando del agua con cara de susto, una cara como si te dijeran, ¿sabes que el comisario Villarejo tiene una cinta tuya?
¿Esposarme? Anda gente suelta por ahí con sierras mecánicas y van a esposarme a mí.
El tiburón medía algo menos de un metro y pertenece a una especie que solo se alimenta de peces pequeñitos.
Menos mal.
Bueno, sí, pero que sí, si tú estás en el agua...
No, el susto no te lo quita nadie.
Eso, te golpea la aleta de un tiburón.
Fíjate, encima en te golpea momento, la aleta del tiburón.
Te
¿eh?
Golpea, sí, sí. No te paras tú a pensar en los documentales que
si es grande
de
o pequeño,
pequeño,
si come peces o come otras cosas.
Eso.
El mundo submarino.
No, no estás ahí. ¿Qué decía de esto el comandante Cousteau?
Oh, y
solo
el
te vienen imágenes de horror
Cousteau.
Y muerte. Sí.
Hombre, no.
Bueno, te digo una cosa para cerrar. No, no, digo que no piensas en Cousteau, solo en horror y muerte, en tiburón y Spielberg. Muy tranquila me parece la niña, porque sale gritando, pero yo salgo del agua a reacción, como los americanos que están probando estas mochilas propulsoras que van por encima del mar, porque tengo pánico a los tiburones, ahí lo digo. Una
¿pero
de
te has encontrado alguna vez con alguno? ¿En alguna
no, no,
playa?
Es que no me he acercado lo suficiente, no he dado oportunidad.
Bueno, pues ten cuidado, ¿eh? Porque esta niña tampoco pensó ella que iba
no, no,
a tener un
es
tiburón
justo orilla,
tan cerca. ¿Eh?
Es justo
exacto.
En la orilla.
Y la madre tampoco, porque cuando revisó las imágenes y vio lo que había, sí, sí. Menudo susto que se debió llevar.
Es lo que dijo,
¡ay,
pero
niña! Bueno, afortunadamente todo quedó en eso, en sí. Un susto y en un titular que no se leyó al completo. Si es que hay que leerlo todo hasta el final.
Todo.
Juan Solo, gracias. Oye, mira a ver, que a lo mejor está esperando porque se ha dado cuenta de que estás trabajando.
Está escuchando el programa y dice, claro. No quería molestar.
Y dice, no quería molestar hasta que terminara la intervención. Si está esperando en la puerta, me lo cuentas, ¿vale? Juan
vale.
Solo, gracias, adiós.
Chao, hasta mañana.
Nos pasamos por la Mutua. Cuéntanos, Elena Grandal, buenas tardes.
Y vamos a echar números, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, porque no sé si lo has hecho últimamente, pero hazlo, ¿eh? Echa números y te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. ¿Quieres cambiar eso? Pues es realmente fácil, tanto como que te vas a la Mutua y ya está. En menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto que es tan, tan fácil, esto es la Mutua. Y tienes también las condiciones en mutua.es.
El perfume Chanel número 5 cumple 100 años y estamos hablando de olor, del mejor olor del mundo, de esos olores cotidianos que para ti son especiales. Lo hacemos con los oyentes de la tarde. Fernando Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen?
Bueno, a ver, pues tenemos aquí todo tipo de olores. El olor, estaba yo pensando, el olor ha sido una chistorrita recién hecha, qué buena, ¿eh? También.
No estaría mal un bocadillo ahora.
No te digo yo.
Tengo hambre hoy.
Es que, sí, me ha venido así, pues a colación de lo que nos cuenta esta oyente.
Hola, buenas tardes. A mí me gusta muchísimo el olor del sofrito. Simplemente un aceite de oliva con un ajito, una cebollita, un pimientito. El olor que da a toda la casa es embriagador. Buenas tardes.
Pues sí. Un buen sofrito, vamos.
Ahora quien lo discuta también esto.
Ay, sí, a mí me gusta.
A quien le gusta el olor de cocina no le gusta nada. Le gusta comer bien, pero luego el olor de cocina no. Hay bien.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo el sofritito así rico que el olor a calamares, por ejemplo.
El olor a fritanga, ¿no?
No exactamente a calamares, sino a fritanga.
A sardinas fritas.
Sí, bueno, las sardinas. Es otro nivel ya, las sardinas.
O a coliflor.
Oh, quita.
Pero sí, la cebollita, el tomate, el pimientito rojo, todo esto es maravilloso. Y ya que estamos entre fogones, hay otro olor que también es genial.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo soy panadero. Tengo una panadería desde hace muchos años. Bueno, toda la vida, porque eran mi abuelo, luego mi padre y luego nos... Y creo, a mí me gusta, pero hay veces que ya de la costumbre nada, que el olor a pan recién horneado es uno de los olores más dulces que hay, más satisfactorios. Un abrazo.
Lo es.
Lo dice un panadero.
Pero lo es. Ese un panadero bocado... que yo creo que estaba dejando el mensaje con la mascarilla puesta, que me parece muy bien, pero se notaba, ¿no? Un poquito la mascarilla.
Es posible.
El pan recién sacado del horno, ya te digo yo que eso es... Te lo comes todo.
Ese bocado, con ese pan calentito recién sacado.
Con la hogaza y no paras. Qué rico.
Te por el pan y trajiste media barra.
Ahí, eso.
La otra se quedó por el camino.
Exacto, pero bueno, es que no necesitas más, ¿eh? Cuando el pan está rico, es que yo con eso ya, me alimento tan ricamente. A ver, el ámbar, hoy que hablamos también de perfumes, es un ingrediente tradicional en las perfumerías y de su olor nos habla este otro oyente.
A mí me encanta el olor a enebro y ámbar, que tienen un olor súper especial, huele como a madera y alcohol, el ámbar al mismo tiempo. En el Quijote le dice Don Quijote a Sancho, no hueles precisamente ámbar, Sancho, no hueles precisamente ámbar.
Es una forma fina de llamar la atención de alguien. Hueles, pues, pero no precisamente ámbar.
No sabría decir a qué huele el ámbar, no sé a qué huele el ámbar, no. Pero fíjate, este oyente es un experto en olores.
Es que yo tampoco te lo sabría decir, es así como una cosa muy dulzona.
Sí,
por eso está presente en prácticamente todos los perfumes.
Olores cotidianos que para ti son muy especiales, evocadores tal vez. ¿Cuál es el mejor olor del mundo? De eso hablamos con los oyentes. Queremos más mensajes, que nos dejes esas notas de voz en el WhatsApp de la tarde, y es el 607-15-0602. Y mira, la izquierda ha puesto en el punto de mira de sus críticas al editor y escritor Andrés Trapiello. Lo último es que el PSOE de Madrid critica la medalla de honor de la ciudad que se le ha otorgado a Andrés Trapiello. Pues en unos instantes hablamos con él.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Más de 1.200.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. Esta noche ponemos cara, nombre y apellidos y damos voz a estas cifras.
Ahora, gracias a Dios, yo tengo una ayuda del desempleo también de 400 euros.
Pues, si le preguntas por el futuro, Iván es optimista.
Por el futuro, por lo menos, de este verano, de momento pinta bien. Así que el trabajo esperamos que salga más pronto que tarde.
¿Seguirá aumentando el número de desempleados en los próximos meses?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El viernes por la noche, en 13.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes, y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hace ya muchos años, igual hace 25, o igual hace más, un compañero de trabajo me habló de un escritor que entonces era un escritor de culto, conocido por sus dietarios. Este compañero de trabajo era un auténtico adicto a los dietarios de Andrés Trapriello. Y bueno, con motivo de esta recomendación descubrí pues a un gran escritor, Andrés Trapriello, que además de escribir dietarios, pues yo creo que por esa época también había publicado su primera edición de las su historia de la literatura de la época de la Guerra Civil, las armas y las letras. Andrés Trapriello es un escritor, ya digo, adictivo, que ahora ha sido, bueno, condecorado o premiado con la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid. Pero el grupo socialista en ese ayuntamiento, en Madrid, parece haber estado muy incómodo. Votaron a favor de darle la medalla, pero Mar Espinar comentó hace unas horas que, a pesar de haber votado a favor, ellos estaban muy en contra de Trapriello por esta razón.
No nos alegramos de la concedida a Andrés García Trapriello, porque consideramos que no se puede premiar el revisionismo de la historia que él representa.
Andrés Trapriello, buenas tardes.
Hola, y enhorabuena. Fernando, buenas tardes, gracias.
¿Eres un revisionista tú de la historia?
Yo esta mañana cuando lo he visto me ha dado muchísima risa, ¿no? El asunto. Yo creo que ni la propia Mar Espinar sabe lo que es, ¿no? Y esta mañana lo he confirmado cuando en el programa de Alsina en Onda Cero he visto a un pobre Pepu Hernández titubeando sin saber, el hombre acorralado por el sentido común, balbuciendo razones, no sabía exactamente qué era eso del revisionismo ni en qué estaba en desacuerdo conmigo, con mis libros, y me recordó un poco a Ángel Gabilondo, es decir, que les dictan cosas que luego es muy difícil sostenerlas porque no saben muy bien a qué se refieren, y entonces lo que producen es entre lástima y lástima, es decir, no hay intermedio entre las dos cosas, ¿no? Y no tiene más importancia, es decir, al final yo hubiera preferido que, si realmente les causaba tanta pena, la verdad, hubiera preferido que hubieran votado en contra. Ellos hubieran estado más contentos y seguramente yo también.
Esto me ha hecho recordar, los trabajos que tú y un grupo de expertos hicisteis en el comisionado, me parece que se llamaba, de la memoria histórica de Madrid, sobre las calles. Aquello acabó de una forma extraña. Creo recordar que vosotros hicisteis una recomendación para una placa en la Almudena en la que figurasen los que habían sido fusilados o asesinados tanto por Franco como por la República, ¿no? Y que Carmena solo quería placa para las víctimas de Franco. Y yo no sé si aquel fue el motivo por el que aquello se disolvió. Pero me ha parecido un episodio muy significativo, ¿no? Que se cree un comisionado de la memoria histórica en el que tú estuvieses trabajando y que aquello acabase de aquella manera por la voluntad de dar voz solo a unas víctimas.
El trabajo del comisionado, que fue una propuesta de Carmena, en cierto modo para quitarse de encima la presión que tenía con sus socios de gobierno, que eran los de Podemos, que exigían una especie de Cafarnaún completo en Madrid, dar vueltas a todo el callejero, poner patas arriba la memoria histórica, etcétera. Entonces, Carmena se quita esa presión, nombra un comisionado en el que están representados todas las fuerzas políticas del ayuntamiento y trabajamos durante 2 años. Y en efecto, lo que es importante es que este PSOE, que ahora no está de acuerdo con mi visión de la historia,
¿sí?,
estuvo a favor del comisionado. Es decir, yo, por tanto, conté con el apoyo del PSOE como con el resto de fuerzas políticas del ayuntamiento. Nuestras decisiones en el comisionado se tomaron en un 95%. Por unanimidad, incluida esta a la que te refieres, que fue la última, que fue la recomendación, en efecto, de que era una barbaridad hacer un monumento únicamente a las víctimas del franquismo, porque, entre otras razones, una parte muy grande de esas 3,000 y pico víctimas del franquismo habían sido victimarios. Quiero decir que habían sido asesinos de gentes que estaban en la misma, en el mismo cementerio de la Almudena donde se iba a levantar. Por tanto, nosotros lo que propusimos fue que el monumento se hiciera a todas las víctimas, a las 3,000 del franquismo y a las entre 8,000 y 10,000 12,000, de la República, que en checas, sacas, etcétera, y paseos. Esto incluso sabiendo que entre las víctimas del franquismo iba a haber muchos asesinos de las otras víctimas del monumento, pero no nos importó. ¿Y qué pasó? Que justamente Carmena había prometido que acataría todas las decisiones del comisionado que se produjeran, que las iba a acatar, dio su palabra. Y nos disolvieron antes de que la pudiera acatar, de modo que, de haber ganado las elecciones, ese monumento estaría en este momento, estaría ahora en la Almudena. Ganaron los de la oposición, ganó el PP y Ciudadanos, y lo primero que hicieron fue, obviamente, aplicar el criterio de el asunto este. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo que el PSOE se ha quedado con esa especie de resquemor. Y me lo han hecho pagar de esta manera. Cuando se les ha preguntado en qué soy revisionista respecto de la guerra civil o qué significa eso, pues el hombre este, Pepe Hernández, Pepu Hernández, estaba pues un poco, ya digo, un poco sonado y sin saber seguramente ni quién era yo, ni qué es el libro de las armas y las letras, ni qué es el revisionismo. Y me dicen que este ha sido entrenador de baloncesto, pues a lo mejor de eso sabe, pero de esto otro esta mañana no parecía.
Aquí estuvimos hablando de tu última edición de las armas y las letras. Fíjate que yo hace unos días releía el prólogo que escribiste en 2019, releía el prólogo escuchando lo que estábamos escuchando en la campaña electoral de Madrid, ¿no? Esa parte del prólogo en la que tú dices que muchos escritores, intelectuales y muchos españoles pues se vieron obligados a escoger, incluso de forma dramática, entre dos visiones de la historia y de la vida que, bueno, en muchos casos acabaron siendo delirantes, totalitarias, mesiánicas. Yo, claro, cuando hace unos días oía lo de fascismo y antifascismo, me acordaba de estas palabras. Yo no sé si la distancia, el tiempo, el buen sentido de los votantes no acepta ya eso que ahora llega casi de forma sarcástica, ¿no? Esas dos Españas, una fascista y otra antifascista.
Bueno, esto ha sido, Madrid ha sido la tumba, no sé si del fascismo, pero desde luego ha sido la tumba de Pablo Iglesias, que iba con ese discurso. Sí, y lo ha echado primero de la Moncloa y lo ha echado de la política, afortunadamente, porque es alguien que vino a resucitar un espíritu cainita que ha dado lo peor que ha tenido este país en toda su historia. La transición la hicieron quienes más implicados estaban en la guerra, y un pacto entre ellos decidió que de eso no se hablaba, porque sabían muy bien que abrir esa caja de los truenos iba a implicar a todo el mundo, porque en la guerra civil pasaron cosas terribles. La gente dice, no, pero es que tú no puedes ser equidistantes. No, no, si es que yo no hablo de equidistancias, yo hablo de un cierto principio de ecuanimidad, es decir, y ver que, en primer lugar, los asesinos sí son iguales en las dos partes. No todos son iguales, es decir, la legalidad republicana estaba en un lado y los golpistas estaban en el otro, pero inmediatamente hay que decir que la legalidad republicana al día siguiente del golpe de Estado desaparece, porque la República cae en manos de gentes que lo primero que hacen es conculcar la ley e implantar una especie de régimen revolucionario que llega con el delirio de las masacres, de la muerte, de la sangre en muchos rincones de España. Esto es lo que fue la Guerra Civil y esto es lo que han querido resucitar con Madrid será la tumba del fascismo, no pasarán, el fascismo campea por la ciudad, el auge de la ultraderecha, bueno, todo eso, el pueblo de Madrid, estoy hablando de millones de madrileños, no de los que se reunieron en la Puerta del Sol en el 15M, no, estamos hablando de muchos cientos de miles de madrileños, han entendido que no era así, pero no solamente madrileños de derechas, porque no hay tantos millones de derechas ni tantos millones de izquierda. Hay gente que hay de derechas, de izquierda y de centro, y han dicho que no, que ese no es el camino por el que queremos ir. Y esto, sin duda, cuando tú has apostado todo a la casilla del enfrentamiento civil y del odio y del discurso tan peraltado como 26 años infernales. Mire usted, no ha habido 26 años infernales, afortunadamente, en España desde que murió Franco. Y si sobre todo quieres ser justo, no emplees adjetivos como infernales, porque cuando lleguen, y espero que no llegue, situaciones infernales o aplicándolas a otros sitios, espero que tengamos adjetivos más apropiados y más justos. Esto es lo que ha ocurrido y esto, yo no sé, quizás no llego a entender todo esto que ha pasado con las medallas, pero creo que es la punta de un iceberg que lo que refleja es ignorancia por un lado, porque no saben muy bien de qué están hablando, pero sobre todo es un sectarismo, que este es el problema que hemos tenido, que no se puede ser sectario, que tenemos que, y si no nos gusta que la historia nos la cambien allí donde no era más que propaganda y era mentira, pues la cambiamos y no pasa nada. A mí me llevo un disgusto cada vez que encuentro una fechoría de alguien que creía que era una buena persona. Yo no disfruto descubriendo de que un poeta como Rafael Alberti en la guerra tiene pasos poco honorables, en absoluto. Me gustaría que fuera un alma bendita. Pues no lo era. Pues ¿qué le voy a hacer? Y no por eso yo soy un revisionista. Y me gustaría que los escritores fascistas de la guerra no hubieran escrito los discursos que escribieron revanchistas y realmente caínitas que escribieron, pues tampoco me gusta. Es decir, es que eso, de eso es de lo que estamos hablando, es decir, de ver las cosas, entenderlas, juzgarlas con una cierta ecuanimidad, si es posible, y olvidarlas, y no estar permanentemente intentando ganar la guerra aquella por otros medios. O sea, no.
Pero hombre, la buena noticia, Andrés, es como tú dices, que muchos millones de madrileños de izquierdas y de derechas pues no han aceptado este discurso que quiere establecer un cierto paralelismo o un gran paralelismo con los años 30. No se ha comprado ese discurso, afortunadamente.
Claro, es decir, pero es que no tienen que darle más vueltas. Es decir, si tú llegas al gobierno y todo tu programa político consiste en sacar a Franco del Valle de los Caídos, que el comisionado también lo aprobó, pero lo aprobó de una manera que había que sacarlo de otra manera, con un pleno del Parlamento, no como se hizo con una especie de espectáculo circense. Bueno, si tú basas todo tu programa político en un programa de memoria histórica, que además ya es de por sí peliagudo, porque la memoria no es histórica, la memoria es personal, cada uno recuerda las cosas que recuerda personalmente, no hay una memoria colectiva, los pueblos no recuerdan, las familias no recuerdan, recuerdan los individuos, las ciudades no recuerdan, recuerdan las personas. Bueno, si tú todo lo que montas como programa político está fundado en esa especie de populismo memorialístico, pues lógicamente llega un momento en que la gente se cansa, porque dice, para tus recuerdos, los míos.
Ya.
Los tuyos son muy importantes, pero los míos también. Y entonces, y es como lo de los sentimientos del nacionalismo. Tú te sientes catalán, yo me siento de Tortosa, o me siento de Valencia, o me siento de Cádiz. Y entonces, a sentimientos no vamos a ir, digamos, a conquistar la ciudadanía y la libertad, que son derechos constitucionales, pero derechos racionales, basados en una racionalidad, que es la ley. Entonces, la memoria, los sentimientos, es todo menos ley, es pura subjetividad, ¿no?
Andrés, enhorabuena por esa medalla merecidísima, y si lo que haces es revisionismo, seguiremos leyendo, porque disfrutamos mucho con ello.
No es revisionismo, es que el revisionismo está es una palabra de cancelación, yo por eso me enfado con ella. Tratan de cancelar, es decir, es una manera de llamarte fascista, pero dando un pequeño rodeo. Bromas pocas con estas. Si yo el sábado me encuentro delante con Pepu Hernández o con Mar Espinar, les preguntaré educadamente que me digan en qué soy revisionista, en qué libros míos lo han visto, y si no me lo saben decir, que no lo sabrán decir, les pediré o bien que rectifiquen públicamente o bien que dimitan, porque su cargo lo pagamos todos los madrileños.
Te seguimos leyendo, Andrés. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, como siempre, Pilar, estimulante, interesante la lectura y escuchar a Andrés Trapillo. Y muy tranquilizador esto que nos dice, ¿no? Es decir, los que quieran resucitar aquí los viejos conflictos, pues no han fracasado. Y esto es una cosa estupenda, porque se sea de izquierda o se sea de derecha, pues una cierta mercancía ideológica, pues no se compra, pues fenomenal.
Pues sí, y cuánto se aprende escuchando a la gente inteligente y culta, desde luego, como Andrés Trapiello. Bueno, pues ahora nos vamos a otras historias, Fernando, porque fíjate, las historias del narco son siempre duras, y esta que te vamos a contar hoy, desde luego, no va a ser menos. Dos hombres, uno de ellos un chaval de apenas 19 años, el otro de 51, murieron ahogados sobre las 2 de la tarde de ayer frente a la playa de La Tunara tras caer al mar desde su pequeña embarcación, desde la que habían suministrado gasolina a una narcolancha a no mucha distancia de allí. Por cierto, los tripulantes de esa segunda embarcación, la verdad es que no hicieron nada por ellos, bien porque no se dieron cuenta o porque sencillamente les importaba poco lo que les pudiera ocurrir, y media hora después de la tragedia alijaban su carga de hachís en una zona próxima de la costa gaditana. Pero aún hubo más. Cuando la Guardia Civil llevó los cuerpos a tierra, una serie de bulos malintencionados sobre una supuesta pasividad de las fuerzas de seguridad en el rescate desencadenaron la ira de decenas de vecinos que atacaron a los agentes. Los disturbios se prolongaron hasta la media tarde y hoy, aunque no ha habido más incidentes, la situación es tensa. Así que vamos a abordar todos los detalles de este asunto con la ayuda de nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pablo, hay cierta confusión sobre cómo se desarrollaron los hechos. ¿Qué es lo que sucedió realmente?
Pues mira, nosotros lo que nos cuentan es que sobre las 2 de la tarde unos policías nacionales ven desde tierra cómo dos personas están en el agua al lado de una pequeña embarcación que están intentando llegar hasta ella y están en una situación de peligro que es muy, muy evidente, ¿no? De inmediato dan la voz de alarma porque la policía no tiene medios para actuar en el mar, pero estos agentes no se conforman con eso y lo que hacen es... Lo habían hecho ya otras veces, ¿eh? Porque no es la primera vez que algo así ocurre. Van al puerto de La Tunara para intentar que algún pescador a los que conocen, pues bueno, les acerque hasta la zona para poder rescatar a esta gente. Pero hay un primer golpe de mala suerte, y es que a esas horas no había nadie por allí. Pero, en fin, es lo que intentan. Mientras tanto, y en cuanto les es posible, la Guardia Civil, lógicamente, se hace a la mar para ir a socorrerlos. Pero cuando llegan a la zona, lo que se encuentran es que unos pescadores, en una pequeña también, una embarcación bastante pequeña y que faneaban por allí, pues los habían sacado ya los dos cuerpos. Esos dos bultos, lo que parecían dos bultos desde lejos, pues ya los han sacado del agua y subido a su embarcación. Pero hay otro problema, que esta segunda embarcación también tiene problemas con el motor, y entonces lo que se hace es, lógicamente, bueno, lo que hace la Guardia Civil es remolcarlos hasta puerto. Se produce ya ese desembarco de estas dos personas en esa situación ya desesperada, prácticamente sin vida. Durante media hora se intenta reanimarlos en pleno puerto, pero en fin, ya no hay nada que hacer.
Bueno, estamos hablando, por tanto, de este suceso, ¿no? En este puerto de La Tunara, hablamos de la línea de la Concepción y también de esos incidentes cruce. Entonces, ¿por qué comienzan precisamente los incidentes?
Pues fue como si se hubiera prendido una mecha. En esos 30 minutos de los que habla Pablo, cuando le están intentando reanimar, a muchos vecinos se conocen y empieza a correrse la voz entre algunos vecinos de la línea de su ahogamiento. Y la gente empieza a concentrarse en el puerto, un montón de gente, que en principio parecía que se iban a interesar por lo ocurrido. Pero de forma casi paralela empiezan rumores, en concreto son audios de voz que a mí anoche me llegaron y eran increíbles, de móvil en móvil, los que se decía que estas dos personas, las dos víctimas, habían caído al mar cuando les perseguía la Guardia Civil, y no solo eso, sino que además la Guardia Civil se había negado a socorrerlo. No había tal persecución, no había esa persecución, no existía, se estaba buscando, la Guardia Civil no estaba en ese punto, pero estaba buscando a una persona que el otro día cayó desde un helicóptero, cuando se precipitó el helicóptero, y sigue sin aparecer el copiloto, pero eso dio igual. La mecha prendió y empezaron a lanzar piedras, objetos a la policía, a la Guardia Civil. Tuvieron que mandar refuerzos, había una gran agresividad, luego hubo conato de incendio, bueno, se prolongaron los incidentes hasta las 8 de la tarde, Pilar, y hubo gente hasta la madrugada. Hay dos policías heridos, aunque heridos leves, y bastante daños materiales, porque quemaron incluso una caseta del ayuntamiento, un restaurante que estaba abandonado, se hicieron barricadas, contenedores, etcétera, y apedrearon a cuatro coches patrulla de la policía, lo estuvieron acosando, en fin, la situación fue muy tensa. Si vemos las imágenes se ve perfectamente.
Sí, 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 desde luego, como tú dices, como si se hubiera prendido de golpe una mecha. Pablo, ¿y qué sabemos de las víctimas?
Bueno, las fuentes que hemos consultado nos dicen que parece ser que son paqueteros, es decir, es la gente que aprovisiona las narcolanchas de gasolina. En un momento determinado caen al agua porque había mala mar, entre otras razones, ¿no? Y bueno, ya el accidente se produce cuando ya habían aprovisionado a la narcolancha, y esa narcolancha es la que tú contabas que media hora después del accidente están alijando en una zona que no está demasiado alejada de allí, y no les han ido a socorrer. Al parecer eran conocidos por las fuerzas de seguridad, y la verdad es que este trabajo de los paqueteros, que puede parecer, bueno, en fin, a primera vista, bueno, pues algo muy de trámite, esto de llevar gasolina a un determinado sitio, la verdad es que es un trabajo que es clave dentro del entramado del tráfico de hachís en esa zona. ¿Por qué? Porque las narcolanchas pasan mucho tiempo en el mar sin tocar costa, y por lo tanto hay que hacer dos cosas con ellas, ¿no? En primer lugar, hay que relevar las tripulaciones para abastecer, y luego hay que abastecerlas de combustible para que en el momento en que la organización criminal decide que es el adecuado para alijar, se pongan en marcha de inmediato, ¿no? Pero es que además los paqueteros corren riesgos porque sus embarcaciones normalmente son las mucho más frágiles que estas narcolanchas, que son muy potentes, que tienen unos motores muy importantes, y muchas veces los tripulantes, que ni siquiera llevan chalecos salvavidas, como en esta ocasión, ni una bengala para alertar.
Sí, que van muy en precario, vamos.
Van absolutamente en precario, de tal modo que se produce una situación de estas de peligro, y socorrerlos cuesta mucho más que en otras cosas, ¿no?
Cruz, ¿y ha habido detenidos por estos sucesos?
De momento no, Pilar, de momento no, lo confirmaba hace un rato el subdelegado del Gobierno, y es lógico, cuando se producen este tipo de disturbios, pues se espera, igual que ha pasado en otras ocasiones, porque eso puede hacer que la situación sea aún más tensa. Ayer intervinieron en los incidentes hasta 70 agentes de las unidades de protección y reacción y del grupo operativo de respuesta, no solo de la línea, sino de varias comisarías próximas y de Algeciras, por supuesto. Estos agentes iban de uniforme, claro, como siempre son los que se dedican a estos asuntos, pero también se desplegaron sobre el terreno agentes de paisano que estuvieron identificando pues a las personas que participaron en esos incidentes más violentos, y me imagino que en cuestión de días pues se produzcan detenciones por esos hechos, ¿no? Al final, como ocurre casi siempre, se espera. Ayer lo importante, como te digo, era calmar los ánimos, que la situación no se enconara más y devolver la tranquilidad un poco a la línea que donde los sucesos como estos, y pese al plan que se ha puesto en marcha, se producen pues con cierta frecuencia.
Sí, aunque, como tú dices, fue una situación muy tensa, afortunadamente fue controlada, pero claro, lo que nos preguntaba preguntamos efectivamente, Pablo, si se prevén más incidentes por estos hechos.
Bueno, lo que podemos decir es que ni en la noche, esa madrugada, esta madrugada, ni en lo que llevamos de día, bueno, ha sido bastante tranquilo, es verdad que todavía muy tenso, pero y es de esperar que a medida que se conoce más información y que esos rumores bueno, van perdiendo fuerza, porque la información oficial es la que es y es evidente que no hay ninguna persecución de Guardia Civil ni nada por el estilo, pues es lo más normal es que la mayoría de la gente se vaya calmando. Pero nos queda por delante un momento que es bastante crítico para la fuerza de seguridad. Hoy se ha hecho la autopsia de los dos cuerpos, pero queda todavía el entierro, ¿no? Y ese es un momento muy delicado, porque en ese momento es cuando va a estar la tensión otra vez a flor de piel en la gente y cualquier mínima cosa que pueda suceder, bueno, pues puede volver a liarse, ¿no? Hay gente incluso que puede estar dispuesta a ir allí con ese objetivo, ¿no? Es un dispositivo policial que es delicado, pero bueno, la verdad es que la policía conoce perfectamente el terreno que pisa. Yo creo que va a ser un despliegue bastante discreto para no provocar, bueno, recelos sobre nadie y en cualquier caso, todas las posibilidades están previstas ya por la policía, que es la que en este caso se va a encargar del dispositivo de seguridad.
Ojalá no pase nada, todo esté controlado. Hablamos de estos incidentes en la línea después del ahogamiento, ¿no?, de estas dos personas, de este suceso del que estamos hablando. Cruz, ¿es la línea, podríamos decir, territorio comanche?
A ver, Pilar, yo quiero creer que no. Es verdad que hay muchos incidentes, muchos, porque hay mucho tráfico de drogas todavía. De hecho, os llegan a vosotros, nos llegan a todos los periodistas. Todas las semanas hay continuas operaciones de droga, todas las semanas hay aprehensiones de droga, pero es verdad, y eso lleva aparejado una conflictividad tremenda. Hay muchos de los grandes grupos están encarcelados, aunque tienen gente trabajando para ellos fuera, pero hay que recordar, porque no podemos siempre quedarnos con lo negativo, hay que recordar de dónde veníamos antes de que se pusiera en marcha el Plan Gibraltar y de aquel auto famoso de aquella jueza donde afirmaba que el campo de Gibraltar se había convertido en un territorio tomado y en un territorio parecido al de Costa
Nostra. No estamos en ese punto. Entonces, por acabar con ese punto positivo, Cruz,
¿qué
diríamos?
Yo creo que no. Lo que es verdad es que todavía es un territorio delicado. De hecho, siguen pidiendo que se declare de cara a la policía una zona de especial singularidad, que haya que tengan unos incentivos a los policías que trabajan allí, porque es verdad que tienen que vivir situaciones muy delicadas como la de ayer.
Bueno, pues esperemos que sean situaciones todo lo controladas que se pueda. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Gracias,
buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Por muy grandes que sean los problemas, por muy difíciles que sean los retos, por muy graves que sean la enfermedad, el hambre o el olvido, la Iglesia siempre da respuesta. Presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia. El domingo por la tarde, en 13.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento.
Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.